Muy bien, entonces antes de iniciar el estudio bíblico, ¿saben cuál es nuestro sistema operativo? Pues como familia real sabemos que tenemos que estar en comunión con Dios y para hacer eso pues tenemos la provisión divina de la confesión. Entonces vamos a hacer uso de Primera de Juan 1:9 y después de eso, una vez que estamos preparados, pues iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das el día de hoy de poder permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que esas instrucciones para nuestra vida son maravillosas y que con ese conocimiento nosotros podemos vivir una vida organizada, una vida llena de bendiciones a pesar de las vicisitudes, de los problemas y todos los impedimentos que podamos tener. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio de Efesios, estamos en la lección número 462. Y estamos viendo Efesios 2:10. Efesios 2:10. Antes de iniciarlo, pues le doy el recordatorio, que es muy importante. Tenemos un par de recordatorios en la iglesia. Uno tiene que ver con Apocalipsis 3:21 y el otro tiene que ver con Primera de Corintios 15:58. En este caso, pues nos dice, por tanto, mis amados hermanos, hablando con la familia real, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. O sea que este es un recordatorio espectacular. Todo lo que hacemos en la plenitud del Espíritu Santo, vinculado con nuestro don espiritual que tenemos y con la gran comisión, todo es altamente recompensable, solamente como Dios lo puede hacer. Yo les hice la analogía de que un rico, si te da un regalo, te da un regalo muy valioso. Un pobre te da un regalo que no es muy valioso. Es muy valioso sentimentalmente, sí lo puede ser, porque viene de su corazón y con lo poco que tiene. Pero lo que concierne a la cantidad, pues el rico tiene otros estándares. Y con sus estándares, pues él da cantidades que reflejen su estado. Si se dan cuenta, entonces son mucho más grandes. Dios es dueño de todo. Y los estándares de él son maravillosos. Y para nosotros, cuando nos dice que el trabajo de nosotros en el Señor no es en vano, es porque tiene unas recompensas espectaculares para nosotros. Entonces, y todos son para la gloria de Cristo. Si somos recompensados, estamos glorificando al Señor. Bueno, entonces ahora en Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Andar en ellas es nuestro diario caminar. Básicamente, cuando dice andar en ellas, es tu diario caminar, tú estás haciendo obras de bien divino. ¿Y cómo lo haces? Pues tu trabajo lo haces para el Señor, para comenzar. Es una obra de bien divino. No lo haces para el ser humano, no lo haces para el hombre. Otra cosa es que Dios va a poner en tu camino a personas que necesitan el Evangelio. Y claro está, si lo tienes ahí primero en tu corazón, tú le vas a hablar del Señor. De alguna manera, la conversación espiritual va a salir. Y esa, cuando, una vez que sale la conversación espiritual, tienes el campo abierto para presentar el Evangelio de una forma u otra. Entonces, estamos viendo esta porción que dice, porque somos hechura suya. Y la semana pasada vimos un lado de esto y ahora tenemos el otro lado. Ya vimos que el perdedor siempre está pidiendo a Dios fortaleza. Le pide sabiduría para hacer las cosas que quiere hacer. Pero Dios no va a responder esas oraciones, y esas oraciones son tontas y sin sentido. Las personas que no conocen al Señor y que le están pidiendo que le dé cosas, no lo va a hacer el Señor, porque esa persona tiene su corazón retirado del Señor. O sea que son disparates. ¿Cómo es que nosotros cobramos fortaleza? Entonces, esa fue la pregunta que nos hicimos. Y nosotros cobramos fortaleza no orando. Tú no vas a cobrar fortaleza orando. Nosotros, para fortalecernos, tenemos que comer la palabra de Dios. La comida a nosotros nos fortalece, nos da vigor, nos da energía. Entonces, la palabra de Dios nos da esa fortaleza necesaria, y haciendo el uso de nuestro músculo espiritual, nosotros vamos fortaleciéndonos más y más. A medida que comemos, hacemos uso de la palabra de Dios, y eso hace que nosotros, pues, fundamentalmente crezcamos, nos fortalezamos y estemos de buen vigor, pues. Y claro está, entonces, la palabra de Dios es necesaria para que nosotros llegamos a tener una autoestima espiritual fuerte, y esa autoestima espiritual más el sufrimiento providencial prometido se equipara con la fortaleza. La fe tiene que ser probada, pues si no, no sabes que es fuerte. Y no crean que cuando viene el problema y cuando viene el examen, a lo mejor te parece muy grande en el momento que te llega el examen, pero si Dios permite que ese examen llegue a ti, es porque tienes el músculo espiritual para sustentarlo. Él te va Él va a probar tu fe para que tú salgas victorioso. Y la salida, pues, y el escape, todo lo da Él. Entonces, esta es la única manera de lograrlo. Y no hay atajos, no hay. No existe tal cosa como un atajo espiritual. De otra manera, la persona, pues, se divorcia de la realidad. Y recuerden que la realidad la define el Creador y no la criatura. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, sobre todo en los Estados Unidos, que como hay tanto en los Estados Unidos, la persona se separa de la realidad y hace su propia realidad. Y cuando la criatura define su realidad, entra en una realidad virtual, ficticia, falsa, dañina, y a la final pues lo destruye. Está viendo un mundo en tu propia cabeza que no tiene que ver nada con la realidad. Estas personas no pueden funcionar, por ejemplo, sin el alcohol o sin las drogas prescritas por un médico o sin prescribirlas por el médico, o necesitan estar con un grupo de amigos que piensen de la misma manera o que estén con el mismo problema. Ellos gravitan hacia estas personas porque son las que se disipan tal y cual lo hacen ellos. Pero, claro está, a medida que nosotros vamos conociendo al Señor, lo que ocurre es que nosotros mismos, con la realidad objetiva de la palabra de Dios, nos comenzamos a retirar de este tipo de personas, que lo único que nos trae son problemas. Estas personas no nos aman, ni nosotros amamos a estas personas tampoco si estamos en esa condición. ¿Por qué? Porque estamos separados de la realidad. Entonces, el asunto es que estas personas ni siquiera saben qué día es hasta que toman una medicina o se toman un trago o hasta que hagan pues lo que normalmente utilizan hacer. Pues nosotros hemos llegado a ser una nación de tontos en los Estados Unidos en estos momentos. Esto que ha ocurrido con esta elección es va a poner un paso, un par, pero no por mucha duración, porque es demasiado el pueblo que está completamente retirado de la palabra de Dios, y ese retiro de la palabra de Dios es el que causa todo el problema. Entonces, los creyentes que se la pasan buscando experiencias emocionales son creyentes que no conocen la palabra de Dios. Buscan un estímulo para sus emociones. Quieren cosas lindas, quieren música, quieren pompas, espectáculos emocionales. O sea, quieren algo que titile sus sentimientos, pero no quieren conocimiento, eso no les interesa. Ellos quieren, pues, muchas iglesias se dedican a hacer producciones teatrales de gran envergadura para que la gente vaya. Yo me recuerdo que fue una iglesia aquí, una de las grandes, hasta elefantes metieron en esa iglesia. Hicieron el nacimiento de Jesús, y habían jirafas, y habían elefantes, y habían animales exóticos, y una cosa impresionante. Claro está que la gente se llenaba eso para ver el espectáculo, pues, casi como un circo, pues. Entonces, quieren que algo los haga, pues, sentir felices, algo emocionante. De una manera u otra, pues, quieren tener el espíritu, por ejemplo, como el espíritu navideño, sentirse de esa forma, pues. Pero, claro, todo esto es lo que ellos quieren después de haber cometido una serie de errores todo el año, de tomar decisiones malas todo el año porque no tienen la información bíblica en su corazón. Entonces, y después de construir una casa de miseria, porque lo hacen, construyen una casa de cartas que a la final se les desmorona. Algunas personas se les desmorona la casa más tarde en su vida, pero se les desmorona por las decisiones que tomaron. Pero, claro está, ya vemos que basado en los sufrimientos que existen en la palabra de Dios, recuerden que hay un sufrimiento punitivo y hay otro sufrimiento para bendición. Y el bendición es el que queremos nosotros porque es el que prueba nuestra fe. Entonces ahora quieren tener pues un tiempo feliz y le piden al Señor que le resuelva todos los problemas como si fuera un genio, ¿verdad? Pero eso no lo van a tener. Eso se debe pues a que cuando llega la Navidad, por ejemplo, estas personas simplemente no tienen la capacidad para disfrutar las cosas y van a seguir en el mismo sistema que tenían anteriormente. No van a cambiar simplemente porque exista eso. Y es más, algunas personas que creen que la Navidad para reunir a la familia y para estar todos juntos, a lo mejor terminan pasando una situación tremenda porque en la familia, es donde están los problemas máximos. Entonces, el asunto es pues que estas personas nunca van a entender la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no la conocen, no conocen al Todopoderoso, ni tampoco van a entender el funcionamiento de la gracia de Dios, y nunca van a ser fuertes, pues, hasta que aprendan la palabra de Dios, verdaderamente fuertes, con conocimiento pleno. Tienen que tener, entonces, las prioridades correctas, y todos los días hay que poner a Dios primero. O sea, el deseo divino es que nosotros conozcamos la mente de Cristo. y no hay atajos. Entonces, si nosotros queremos poner eso a un lado, nos hacemos daño a nosotros porque pensamos que estamos haciendo lo correcto en nuestros propios ojos, pero en la realidad estamos inventando un sistema que está en desacuerdo con la palabra de Dios. Él quiere que lo queramos con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra fuerza. Cada vez que comemos, oramos. Cada vez que hacemos, estamos pensando constantemente en el Señor. Entonces, el asunto es que estas personas nunca entienden la gracia de Dios. No tienen las prioridades correctas. Cada uno de nosotros debe tener las prioridades correctas, pero cuando se habla de las prioridades correctas es Cristo primero. Cristo siempre tiene que estar número uno en nuestro corazón y todo lo demás viene por añadidura y eso es una realidad. Yo particularmente en mi vida yo me he dado cuenta que así funciona. O sea, tienes que tener, no quiere decir que te vas a olvidar de todas las cosas alrededor tuyo para tener una vida mística con el Señor, nada más. No, tienes que ser la realidad, trabajar fuertemente, tienes que hacer las cosas que tienes que hacer, porque si no trabajas no vas a comer. La Biblia dice que tienes que trabajar. Pero el asunto es que tú, a pesar de todas las cosas que haces, siempre estás pensando en el Señor, pensando en lo que Él hace en tu vida. Entonces, la felicidad perfecta de Dios la da Dios y lo hace por medio de su palabra. No hay otra forma. Al implementar la palabra en nuestra vida, vemos esa felicidad en nuestra vida. Entonces, el asunto es que Él lo hace por medio de su palabra. Entonces, el plan protocolar de Dios es la gracia. Y el portafolio de activos invisibles ha llegado a nosotros cortesía de la gracia de Dios. O sea que, pero si no conoces la palabra de Dios, no vas a entender lo que es la gracia. La mayor parte de las personas ve a la gracia como, la gracia de Dios como un genecito en una botella, en un frasquito, que lo brotes, ¡pum!, sale el genecito y es el que te va a resolver los problemas de todas las decisiones malas que has tomado hasta el momento. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea que eso no es así. Aún para el creyente maduro que está pasando por un examen de evidencia, por ejemplo, un examen de ímpetu, no es que Dios se lo va a solucionar así. Está haciendo eso para probar tu fe. La fe tiene que ser probada para que salga más valiosa que el oro que perece. Entonces, lo que estas personas no quieren conocer, pasa con ellos es que no quieren conocer al Señor. O sea, buscan que alguien los saque de su miseria, miseria que ellos mismos han producido por sus malas decisiones. O sea que es una miseria autoinducida y la falta del conocimiento de la perfecta palabra de Dios entonces trae graves problemas en la vida del creyente. O sea que tarde o temprano estas personas se les derrumba la casa, las construyen y se derrumba. ¿Saben una cosa? Que es preferible que la casa se derrumba rapidísimo que esperar a que pasen los años hasta que se derrumbe, porque cuando se derrumba no vas a tener la fuerza que tenías antes. O sea, que es mejor que se rumbe ahora, que hay fuerza y que puedes ver y que el Señor pues te puede bendecir grandemente. Y si lo hace en una edad avanzada, pues cuando ya no tienen fuerza para volver a edificar, la cosa va a ser muy difícil. Ahora, Dios puede. Lo que pasa es que la persona ya, después de que está haciendo errores por un periodo prolongado de tiempo, no se da cuenta que también necesita un periodo prolongado de tiempo de la palabra de Dios en su vida. No es de la noche a la mañana. Miren, nosotros casi no nos recordamos de las cosas. A nosotros se nos tiene que repetir algo unas 23, 24 veces para poderlas recordar. O sea, que la tenemos, pero se nos olvida. ¿Ah? Se nos olvida. Bueno, y si se te olvidan cosas de esa índole, también se te olvidan las espirituales. O sea, tienes que tener repetición. Y por eso, pues, la analogía es de comer, comer, comer. Eso sí no se te olvida porque tienes un radar adentro que te dice, óyeme, aliméntame, necesito comer. ¿Verdad? Entonces eso es lo que sucede en la parte espiritual. Una vez que lo ves, lo puedes hacer de la manera correcta. Entonces, el asunto es que las personas que han tomado esas decisiones sin Dios en su vida han tomado decisiones erróneas. Aquí el asunto es que nosotros ya somos hijos de Dios y somos hechura suya. Entonces nosotros no podemos desligarnos de ese hecho, que somos hechura de Dios. Y si lo queremos hacer sin Dios, entonces es donde viene el problema. Pero se demora tiempo para verlo, o sea, que nosotros no podemos vivir separados de Dios, es imposible. La tendencia de nosotros es de cometer errores, ¿debido a qué? Debido a que nosotros somos imperfectos, ¿eh? Somos cabeciduros y tenemos la naturaleza pecaminosa, el mundo y a Satanás, dándonos pues constantemente de qué pensar. Satanás quiere controlar nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Entonces, si no tienes suficiente palabra de Dios, no tienes con qué combatir todos esos embates de Satanás. Nosotros, entonces, si ponemos algo enfrente de la palabra de Dios como prioridad, vamos a tener problemas. O sea, la prioridad número uno es el Creador y no la creación, no lo que te da la creación. Y ese es ahí donde está la diferencia. Si tienes esas propiedades al revés, entonces vas a recibir un poquito de presión y te vas a desmoronar. Ahora, si estás caminando con el Señor y te has llenado de la palabra de Dios, las presiones que van a venir son para probar tu fe. Y si en el inicio puede que te dé el trancazo y te hagan vibrar, pues. Pero una vez que tú estabilizas tu mente con las promesas divinas, te das cuenta, estás en el plan de Dios. ¿Cuál es el problema? No hay problema, Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra de ti? Y te vas a calmar y vas a sentir el amor y el poder de Dios en tu vida y te vas a dar cuenta que Él es siempre fiel. Entonces, las personas que no conocen a Dios o no desean venir a la iglesia para hacerse de la palabra de Dios, buscan oír epigramas, ¿ok? Cosas bonitas, quieren que le digan cosas, que todo va a estar bien, como le dice una mamá a un niñito, todo, no te preocupes, mamacito, que todo va a arreglar el problema. Pero resulta que ya somos adultos. O sea, y nosotros tenemos libre albedrío y bajo la ley de la responsabilidad del libre albedrío, nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Entonces, ellos quieren que las personas les digan que todo va a ir bien. Van a la iglesia con ese punto de vista, que el pastor le va a decir que todo va a salir bien. Y ese es el motivo por el cual van a la iglesia. Entonces, escuchen el llamado. Y hay un llamado, pues, porque las iglesias también hoy en día, bajo la Quinta Avenida de Nueva York, se hacen también mucha propaganda, pues vengan a adorar al Señor, adora con nosotros, el Señor es bueno y el Señor es maravilloso, y a la larga todo va a salir bien, porque Él hace que todas las cosas operen para bien, no te dice la parte final. Entonces, ven, vamos a orar para que Dios se lleve todas esas cosas malas de tu vida. Ustedes comprenderán que si te dicen eso y te está pasando, tienes el corazón ofuscado, estás bajo una presión increíble, estás buscando desesperadamente la solución a tus problemas, y oyes eso, pues vas a la iglesia para que te digan cosas, ¿verdad? Pero, en realidad, la verdad, lo que soluciona nuestras cosas es el conocimiento de que estás en el plan de Dios y de saber, pues, de qué se trata ese examen por el cual estás pasando y por qué viene. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, el asunto es que, primero, que la persona ha construido una casa de cartas basado en sus malas decisiones por falta de información y porque ha rechazado la información divina para su vida. Y por eso, pues, está pasando por lo que está pasando. Estás rechazando las instrucciones de tu Padre Celestial que te ama, que quiere lo mejor para tu vida. Entonces, Dios está lleno de la gracia divina, pero, claro, que si te perdona, porque esa es la política de Dios, perdonarte si te confiesas, y toda la actitud de la gracia de Dios nos deja saber que es así, porque Él funciona con nosotros basado en la gracia. Pero la gracia es parte del sistema divino, y ese sistema divino se aprende con la doctrina bíblica, que es la mente de Cristo. O sea, no hay atajos, tienes que de todas maneras conocer las cosas de Dios. Las tienes que conocer, si no las conoces, no vas a, como dicen en México, no vas a dar pie con bola. O sea, no vas a poder, o lo dicen en Cuba, yo creo que es Cuba. O sea que no puedes, o sea, no, trata de hacer las cosas bien, pero no te salen bien. No importa lo que hagas, a la final todo te sale equivocado y tienes problemas emotivos, emocionales, tienes problemas de todo tipo, pues, de todo tipo que es muy difícil, pues, solventarlos, especialmente en vista de que hay tantas cosas que hacer. O sea que es muy difícil. Entonces, todo eso que les digo se aprende en el plan protocolar de Dios. Nosotros vemos el plan protocolar de Dios y empezamos a entender de qué se trata, y por eso utilizamos esas ayudas didácticas referentes al sistema de percepción dado por la gracia, a la esfera divina de amor y poder, para poder ubicarnos perfectamente bien, saber dónde está la información en la Biblia y de esa manera poderla implementar. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿qué creen ustedes que significa lo que dice Pablo, cuando soy débil entonces soy fuerte? Porque aparentemente, pues, con lo que les digo, pues soy débil y por eso soy fuerte. Ok, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué significa eso? Porque si nosotros sabemos que una persona que no conoce la palabra de Dios es débil, correcto, es más, es terco, es más, le va a ir muy mal, ¿okay? Porque no conoce a Dios y las decisiones que toma no son decisiones favorables para su vida, pero eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él está hablando del sufrimiento providencial preventivo, ¿ok? Por ejemplo, tú estás caminando con la palabra de Dios, estás creciendo, estás conociendo, de repente te viene un trancazo que no tienes con qué solventarlo. Ese es el momento en que tú eres débil. Pero está hablando de un creyente que está creciendo. Porque Pablo era un creyente que estaba ya casi, pues, en la plena madurez espiritual. Si se dan cuenta, no es para el creyente que está extraviado, para ese viene el látigo, el trancazo para enderezarlo. ¿Ok? ¿Okay? Ahora, cuando viene un problema grande y que nosotros no sabemos por dónde viene el problema. Ese es parte, pues, del examen. Entonces, es ahí donde estás débil. ¿Okay? Pero no te puedes desmoronar pensando que tú con tu fuerza natural, terrenal y finita la vas a solventar. Porque tú no lo vas a solventar, no puedes, eres débil. Entonces, cuando tú eres débil, es que miras al Señor. Y como tú amas al Señor, Él te mira a ti y Él sabe, Él está permitiendo que estés pasando por ese problema en el cual tú eres débil en estos momentos, porque tú humanamente no tienes las soluciones para solventarlo. Pero Él sí, confía en mí, yo soy el Señor tu Dios Todopoderoso, te amo, soy tu Padre, tranquilo, no hay problema, yo me encargo del problema. Toma el problema. Recuérdense del verbo batak. ¿Se recuerdan del verbo batak en el hebreo, que la utilizaba un luchador para lanzar a otro luchador contra el piso? ¿Okay? Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestros problemas. Ponle problemas. Si tú no puedes resolver problemas, pónselo al Señor. Aquí está el problema, Señor. Es tu bronca. No es mi bronca, es tu bronca. Yo confío en ti. ¿Okay? Puede ser como la carga del mosquito. La carga del mosquito y después viene la carga del elefante. Pero en realidad el elefante puede venir así. Cuando llega a ti, se desvanece. No había elefante. Era más fuerte la fe que tienes en el Señor que el elefante grandote que te iba a aplastar. No te va a aplastar porque Dios no lo va a permitir. ¿Okay? Ahora, ¿crees eso? Ahí es donde está la razón, porque es el examen es verídico. O sea, no es un examen pasajero que tú no... Bueno, va a pasar, pues, y cuando pases el examen tú vas a ver por el otro lado las bendiciones que vienen del Señor. Entonces, el asunto es que tenemos que confiar en el Señor, y Dios permite estas cosas simplemente para bendecirnos. Él nos quiere bendecir, Él nos ama, y sus bendiciones son extraordinarias, maravillosas, para nosotros es lo máximo. Ahora, tienes que tener una fe fuerte. ¿Y cómo fortaleces tu fe? Conociendo la palabra de Dios. La vas conociendo, sabes que Él es Dios verdadero, que Él no se puede negar, si no, no fuera Dios. Entonces sí puedes aguantar el vendaval. Pero si no, ¡ja! Si no, tienes que acudir a los amigos para que te apapachen y te digan que todo va a salir bien. Y, o sea, sí me explico, pero eso no lo tienes que hacer. Pero yo sí estoy al tanto de que cuando te agarra el problema, de repente sí te sacude. Pero te vas a acudir hasta el punto de que tú permitas que la palabra de Dios te estabilice. Cuando te estabiliza la palabra de Dios, estás en su plan, ahí las cosas varían completamente. Entonces, pero esto que les estoy hablando en estos momentos, se los he venido diciendo yo hace años, o sea, esto no es de hoy. Esto es de hace años, porque nosotros sabemos cómo funcionan las cosas de la faz de la tierra, porque la palabra de Dios nos los deja saber. Entonces, y Satanás anda para probarnos a nosotros. Es más, los creyentes maduros reciben exámenes que son verdaderamente fuertes, especialmente para las personas que no han crecido. Si Dios permite que el examen sea grande, es porque Él sabe que los recursos espirituales que tienes son grandísimos, son más grandes que el problema. ¿Okay? Entonces, pero claro está, como no sabemos cuál es el problema que nos va a venir, entonces ahí está la sorpresa. Surprise. Y la sorpresa es la que te sacude. Bueno, de todas maneras, pero él es justo y misericordioso, y Él a los suyos los defiende y los ama y los mantiene. Entonces, ¿cómo llegas a tener la autoestima espiritual? Tomando las decisiones correctas, poniendo el número uno. Tus decisiones deben ser las de conocer la mente de Cristo, que es tu creador. Entonces, de él es el que tiene el programa para tu vida, para que salgas exitoso en todo, no importa lo que venga. Y después todo lo demás viene por añadidura. Tienes que ejecutar tu alma o ejercitar tu alma con la palabra de Dios. Mire, para que una persona pueda levantar, ¿okay? Vamos a poner, aquí hay algo que se le conoce en inglés, no sé cómo se dice en español, bench press. Bench press es cuando estás levantando pesas, te acuestas en un banquito y tienes las pesas arriba y las levantas. Cuando recién comienzas, yo me recuerdo que yo levantaba pesas cuando pesaba 115, 120 libras. Por eso levantaba pesas, pues, para salir de las 115. Comía, qué bárbaro todo lo que comía, para ver si de verdad no ganaba peso. No, por eso hacer ejercicio. Bueno, cuando yo comienzo, 110, 120 libras. Pero después de 6 meses estaba levantando el máximo 275 libras acostado, empujando. ¿Okay? Pero para llegar ahí, tú no puedes llegar ahí si no haces ejercicio. O sea, tienes que ejercitar los músculos para que los músculos respondan. Y el sistema esqueletal y todo lo demás. O sea, tienes que tener todo muy fuerte para hacerlo. Entonces, lo mismo pasa con la palabra de Dios. Tienes que ejercitar la palabra de Dios para ponerte fuerte en su palabra. Y lo que sí tienes que hacer es darle gracias a Dios porque te ve fiel para pasarte por tal examen. si te ve fiel, wow, es que has llegado a un nivel espectacular, donde Dios quiere tenerte porque sabe que lo amas y Él te ama a ti, así de simple es. Claro está que es fácil que Dios se los diga, pero otra cosa es pasar por el examen. ¿Qué? Todo viene, todo pasa, nada los turbe, dice la palabra de Dios. ¿Qué? Entonces, y claro está, sobre todo las personas que están en niveles espirituales más altos. Esos niveles espirituales más altos son, tienen que tener ese tipo de pruebas, pues. Porque si no, no fuera nada. Entonces, y otra de las cosas que siempre les he dicho, que generalmente las pruebas no vienen una sola. No, si fuera una sola, pues tú puedes con una sola. Sino que vienen en racimos. Uno por aquí, otro por allá, otro por acá, otro por acá, problemas por aquí, problemas por allá, problemas por todos lados. Hasta que, porque tú puedes con uno, dos o tres problemas. Cuatro problemas, está bien. Suficiente fuerza hay aquí para eso, porque... Pero el racimo es muy grande y la carga es fuerte. Entonces Él quiere que tú digas, Señor mío, aquí tienes el paquete. Yo no me preocupo por nada, yo sigo haciendo lo que estoy haciendo. Y Él se encarga de bendecirte. Pero, como les digo, pues es fácil escucharlo, otra cosa, porque el examen lo tienes que pasar tú, con tus recursos espirituales. Entonces, todas esas cosas que escuchas y que te entretienen, todas esas cosas que consideras tan importantes y que no son de la palabra de Dios, son frívolas. Son cosas que no tienen nada que ver con el asunto. Comparadas con la palabra de Dios, no son nada. Entonces, tú estás aquí como un embajador real, y si eso no es importante para ti, entonces sigue tomando las malas decisiones hasta que se terminen tus días en la faz de la tierra y tener un obituario. ¿Se dice bien eso? ¿Obituario? Sí, un obituario de tu vida, de lo que fuiste. No van a decir nada de lo malo que hiciste, pero de todas maneras, ahí estás. ¿Hasta que te fuiste? Pues hasta que estés con el Señor, que vas a estar feliz una vez que termine. Estamos hablando con creyentes, ¿okay? Entonces, pero recuerda que esas son tus decisiones. Entonces, una vez que tomas la primera decisión espiritual, nosotros nos damos cuenta que es una decisión espiritual correcta de creer en el Señor Jesucristo, la gracia de Dios te salva. Siempre la gracia de Dios está ahí. Y lo primero que vemos es cuando tomas la primera decisión espiritual, Dios te salva. Ya entraste en el plan de Dios, ahora tienes lo mejor y lo máximo que Dios ha preparado. Ya te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Ahora es asunto tuyo crecer y conocerlo. Entonces fíjense lo que nos dice Efesios 2:8, que lo acabamos de estudiar, Efesios 2:8, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Ok? Así de simple. Entonces, nosotros somos su producción. Él nos produjo a nosotros. En el momento de creer en el Señor Jesucristo, nos hizo nacer espiritualmente, de su mano nos hizo nacer. Él hizo nuestro cuerpo espiritual, de su mano. No necesitamos padre ni madre. ¿Okay? Nacemos espiritualmente de la mano de Dios, y en el instante que nacimos, ya Él había preparado el portafolio de activos invisibles con todas las bendiciones espirituales que tú vas a tener, que se manifiestan aquí en la faz de la tierra y posteriormente, pues, cuando venga el reino milenario. Él ya sabe todas las decisiones que tú tomaste. Él sabe los exámenes que tú tienes. Para ti se están desarrollando como pergamino, pero Él lo supo ya, y Él sabía que ibas a salir victorioso. ¿Okay? Entonces es muy importante. Tenemos que ver las cosas del punto de vista divino. Mientras más la vemos del punto de vista divino, más fácil manejamos los problemas que vienen a nosotros. No los puedes ver del punto de vista humano. Tienes que verlo del punto de vista divino. ¿Crees en mí? Ahí el asunto es, ¿de un examen? Cuando viene el examen, porque es de verdad, ¿crees en mí? ¿Sí o no? ¿Te vas a relajar? ¿Sí o no? ¿Crees que yo soy capaz de arreglar el problema? ¿Que tú no puedes? ¿Ah? Ahora, es fácil decir sí en la clase. La otra cosa es si tienes o no tienes los recursos para decir, ah, que vengan y que se vayan, porque aquí no hay problema, ¿verdad? Recuerden que hay dos exámenes muy interesantes. Entonces, ¿cuáles son los exámenes interesantes de la madurez espiritual? ¿Ustedes se recuerdan? Hay un examen que es el examen tipo Job, que le quita a los hijos, le quita la casa, le quita todas sus vacas, todas sus ovejas, le quita a todos los empleados, le quita todo lo que tenía. Todo lo que tenía, y además eso le da sarna, pues casi. O sea que le quitó todo lo que tenía. ¿Okay? Hasta los amigos. Los amigos se le fueron. Y lo acusaron, es más. Y la mujer le dijo que se muriera, pues. Ahí está tu Dios que te ha hecho todo eso, ¿por qué no te mueres? ¿Okay? Ahora recuérdense lo que pasó con él. Pasó el examen y wow, el Señor lo bendijo de una manera espectacular. Y el otro es el que pasa a nuestro Señor Jesucristo en el pináculo del templo, después de haber estado, pues, 40 días sin comer. O sea, débil. Bueno, o sea, cuando viene el examen es porque te agarra débil. Ustedes comprenderán que a Job le hubiera, se le hubiera muerto un hijo, okay, dos hijos, le pasa esto, le pasa, pero ya cuando le viene un grupo grande, pues es otra cosa. Entonces, el asunto es que Él quiere que nosotros nos fijemos en Él, no en las cosas de este mundo. Y si tú pones los ojos en Él, Él te las va a dar. Él sabe que te las va a dar, porque ya te bendijo con esa bendición espiritual. Si en tu portafolio de activos invisibles está eso. Cada uno sabe lo que tiene Dios a medida que lo va conociendo para su vida. Entonces, nosotros somos su producción. Él fue el que nos hizo nacer espiritualmente por su gracia. Él nos hizo, punto. Parte de ahí, Él te hizo. Él no te va a tirar la de estricote porque Él no es como un ser humano, Él es fiel. Entonces, el problema con el ser humano es que quiere hacer todo lo que desea y después pedirle a Dios que repare todos sus problemas. Ahí estoy hablando, recuérdense, en esta conversación tenemos por un lado el creyente que está creciendo y por otro lado el creyente que no lo quiere conocer. ¿Okay? En este momento estoy hablando por el creyente que no lo quiere conocer, que hace, quiere hacer lo que le da la gana, no se fija del Señor, él quiere que Dios lo bendiga y que le arregle los problemas, pero no lo conoce. Por otro lado, esta persona lo conoce y esto es un examen diferente. El examen diferente es para pasarlo y para prosperarte el Señor en tu vida espiritual. Pero el otro es, te va a dar palo por el otro lado. No importa qué es lo que hagas, te va a dar palo, te va a perseguir, te va a dar juguete, como dicen. Te va a dar duro. ¿Para qué? Tú te endereces y clames al Señor y lo veas a Él. Entonces, el problema con el ser humano que no conoce a Dios, y estoy hablando específicamente más que todo con el creyente, ¿okay? No, con la familia real estamos hablando, con el miembro de la familia real que no quiere conocer a Dios y es que quiere hacer todo lo que desea y después pedirle a Dios que repare todos sus problemas y las malas decisiones que Él ha tomado. Entonces, en otras palabras, quiere morfina para aliviar su dolor, cuando lo que necesita es que su Padre Celestial le dé una paliza, le dé su correazo para que se enderece. Entonces, su producción tiene que ver con el portafolio de activos invisibles que Él ha preparado para nosotros. La producción que Él quiere de nosotros es la que Él ha preparado, no la que nosotros vamos a hacer por nuestra propia carne. Específicamente entonces se refiere a las pertenencias que nosotros tenemos en la computadora de los decretos divinos. Les he explicado eso anteriormente con una analogía de la computadora moderna. Y, o sea que todo lo que Dios preparó para nosotros en la eternidad pasada viene por su gracia. Y es derramada sobre los hijos que lo aman. Los que lo buscan, los que lo quieren genuinamente. Genuinamente, o sea, miren, nosotros no venimos a Dios. Si tú amas a Dios genuinamente, tú no vienes a Dios para que te bendiga. Tú vienes a Dios porque lo quieres conocer. Pero la política de Él es bendecirte. O sea, no se puede negar. Si tú lo conoces, te va a bendecir porque donde se encuentra la palabra de Dios, está la bendición. Él tiene que darle a la palabra suya, donde se encuentre, la gloria y el honor. ¿Okay? Y la bendición. Y eso es lo que tenemos nosotros en Él. Entonces, la función completa de toda la vida cristiana y el plan protocolar de Dios se basa en la producción divina para la familia real. Y en su portafolio de activos invisibles, hecho en la eternidad pasada, diseñado para el creyente cuando camina en la faz de la tierra. Entonces, la existencia de tal portafolio elimina toda la producción humana. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, no fuera de Cristo Jesús. Eso es solamente para la familia real. Y entonces, ese portafolio elimina toda la producción humana. Dios no la acepta, la excluye completamente toda la producción y las obras de bien humano o legalismo no tienen cabida en la vida cristiana. Cero. Quítatelo de arriba porque eso no es lo que Dios quiere de ti. Entonces, de nuevo, podemos ver que no existe un sistema de obras humanas en el plan de Dios. No existe. Es más, no las puede aceptar. Las tiene que rechazar. Todas son completamente excluidas para la vida cristiana. Ahora, sí hay producción. O sea, la vida cristiana no es una vida estéril. La vida humana tiene producción, pero es producción espiritual. Pero, entonces, y tiene que ver con las obras de bien divino que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella, porque Él las preparó. Ahí nos está diciendo, mire, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es las que Él preparó, no las que tú preparaste. Entonces, para hacer las obras que Él preparó, tú tienes que conocerlo a Él y a su política, porque Él te ha hecho para precisamente para hacer eso. Entonces, todas se producen en el amor y en la plenitud del Espíritu Santo. Todas nuestras obras de bien divino, incluyendo ofrendar, incluyendo utilizar el don espiritual que Dios te ha dado, lo haces en amor, porque lo amas y tú estás a su disposición cuando Él quiere y tú vas a seguir adelante. Punto. ¿Okay? Entonces, él va a producirlas, pues para producirlas tienes que conocer el plan de Dios y las instrucciones que se encuentran en la Biblia para que esa producción sea aceptada. Porque si no, no va a ser aceptada. Toda tiene que ser en amor. Y el amor no lo puedes forzar. Tú no puedes forzar a una persona que te ame, como comprenderás. Que a los trancazos me vas a amar, no te vas a amar. Es más, mientras más ofuscas a una persona, más la presionas para que te amen, menos te ama. Porque se siente tiranizada la persona. Entonces el amor tiene que ser genuino, nace en nosotros por medio de la palabra de Dios. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. A medida que conoces más y más la palabra de Dios, más lo amas. Y genuinamente, de verdad, tú lo amas y quieres hacer lo que Él quiere, de verdad. Pues le das la prioridad a Él. Y cuando haces eso, se abrieron los cielos y se abrió todo lo que es la bendición divina. Entonces, pero el asunto es que la persona tiene que conocer al Señor. Porque tú le dices a una persona que no conoce al Señor, y que, como ya ha pasado por la vida tanto tiempo y ha tenido tantas experiencias en la vida, entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene muchas experiencias en la vida? Se vuelve cínica, ¿ya? Porque como todos son temporales, terrenales y finitas, y como las personas no cumplen lo que te dicen, en la mayor parte de los casos, o por X o Z, pues, porque una persona puede decirte, sí, te lo voy a mantener, pero le pasó algo a esa persona que le impide hacerlo. Muchas cosas le pueden pasar, y aunque quiera no lo puede hacer, aunque se muera de la vergüenza, pues no lo puede hacer. O sea que no hay una garantía de que una persona te cumpla, pero en la mayor parte de los casos las personas no cumplen, a menos de que sea una persona de mucha confianza, que tú conozcas y ya tengas algo con esa persona. Entonces la persona se vuelve cínica, y cuando oye estas palabras que yo les estoy diciendo acerca de Dios, que sí cumple todas sus palabras, entonces la ven, bueno, la ponen en la misma categoría del ser humano, temporal, terrenal y finito, y no como Dios Todopoderoso, que es incambiable, inmutable y veraz. ¿Okay? Y no puedes poner a las dos en la misma categoría. Entonces, la producción, pues, que proviene de la carne, no puede agradar a Dios. O sea que todo lo que hagas, si no conoces el plan de Dios y las obras divinas que Él ha preparado para tu vida, vas a producir obras de bien humano. Y esas no son agradables a Dios. Entonces es imperativo que nosotros conozcamos a Dios para conocer cuáles son las obras que Él quiere que nosotros hagamos. Y son muy fáciles, Él ya las preparó. Simplemente con el conocimiento adquirido tú vas a caminar y de repente ves, ah, esta es una situación en la cual me puso Dios para hacer la voluntad del Señor. Entonces es fácil. Y de nuevo vas a entrar en una conversación espiritual suavemente, no forzada. Vas a hablar de alguien que amas, primero que todo. Y una de las maneras de hacerlo también es, tú le vas a explicar a esa persona lo feliz que eres ahora con el Señor. Y entonces esa persona que es infeliz va a querer saber de qué se trata todo eso. Y entonces ahí es donde comienzas a abrirte. Y le comienzas a decir la maravilla que es el Señor, porque tú sí sabes que es maravilloso el Señor. Entonces, es algo pues que nosotros tenemos que entender. No existe entonces un sistema de obras humanas en el plan de Dios, porque si Dios las aceptara, entonces Dios no fuera perfecto. Y recuerden que las obras de bien humano son quemadas en el tribunal de Cristo y la persona pasa como por fuego, pero no acepta ninguna de las obras. Entonces, recuerden que, entonces, viendo esto que hemos visto hasta el momento, comenzando con el versículo 10, que es el que estamos viendo en la pantalla, estamos estudiando las provisiones de la gracia de Dios después de la salvación para los hijos suyos. Y nosotros somos salvos por medio de la gracia, los versículos 8 y 9, pues ahí lo vimos. Y por eso después de la salvación tenemos que vivir por medio de la gracia. Pero la mayor parte de las personas interpretan la gracia de Dios como si fuera un genio en la botella. Pues de nuevo regresamos al tema del genio en la botella, que va a salir y les va a arreglar la situación después de haber tomado todas las malas decisiones que quieran. ¿Por qué? Porque se han ido en contra de la misma palabra de Dios, se han ido en contra de los consejos divinos de su Padre Celestial, o no lo conocen, simplemente. Entonces, yo considero este tercer capítulo, aquí en este libro específicamente, es un libro que tiene una información tan grande y tan dinámica en la Biblia que lo considero como uno de los mejores. En Efesios, el motivo por el cual les digo eso es, se debe a que no solamente describe la gracia perfectamente, la gracia de Dios, sino que además también describe lo fácil que es rechazar la gracia de Dios y manufacturar tus propias obras y tus propias miserias. Entonces, es muy fácil rechazar la gracia de Dios. ¿Qué tan fácil es? Bueno, la mayor parte de los cristianos la rechazan. Estamos hablando del 98% de los cristianos rechazan la gracia de Dios. ¿Por qué la rechazan? Porque no la conocen. Si tú no conoces la mente de Cristo, no conoces lo que es la gracia de Dios. Entonces vas en el mundo tomando un pedacito aquí, otro pedacito allá, eclécticamente del conocimiento que han adquirido por diferentes lugares, pero no tienen un sistema que los lleve pues a conocer exactamente qué es la gracia de Dios. Si los cristianos buscan, después de que han arruinado sus vidas, la gracia de Dios, es porque ellos necesitan, ellos saben que necesitan una ayuda extraordinaria, porque ya han hecho todo mal y ahora que están pidiendo que alguien los salve, los socorre, ¿verdad? Pero son personas que han estado retiradas de Dios, entonces ese socorro oportuno no viene para las personas que están retiradas de Dios, y han arruinado sus vidas hasta un punto u otro, entonces sí quieren la gracia. Pero antes de eso, mientras ellos están bien, están haciendo lo que ellos quieren, no necesitan la gracia de Dios, es suficiente. O sea, viven su vida sin Dios. Y sin Dios, pues es cuando tienen los problemas. Pero sí lo quieren como un genio en una botella. O sea que esas personas tienen que comenzar desde el inicio. Cuando ven al Señor, tienen que comenzar desde el inicio, después que han hecho pues todo lo que tenían que hacer en su vida, y con las doctrinas elementales para que puedan entender el resto de las instrucciones bíblicas. O sea, van a demorar mucho más tiempo. Porque esto viene por capas. No puedes brincar de un lado al otro, es imposible. No puedes salir del segundo grado y entrar en cálculos de trigonometría. No puedes, no entiendes. Estás viendo y dices, no entiendo nada. Tienes que ir conociendo poco a poco. El problema es que las personas que se divorcian de la realidad cuando no tienen las instrucciones bíblicas. Construyen su propio mundo ficticio. Yo les he dicho una y otra vez que Dios define la realidad porque Él es el creador. Él es el creador, nosotros no. Entonces, nosotros no tenemos suficiente información como seres humanos para definir lo que es la realidad. O sea que simplemente que la aprendemos de la palabra de Dios. Él es el creador, Él define todo. De otra manera, pues edificamos nuestro propio mundo de fantasías y lo que se conoce hoy en día pues como esa realidad virtual, tienen otro nombre, pero eso siempre ha existido, ¿okay? Esta no concuerda con las otras realidades virtuales de otros 7 billones de personas. Y ese es el problema, que lo único que salva a muchas personas que no conocen a Dios es la tradición, y que están con personas que se han criado pues en el mismo lugar, casi entienden las mismas normas y entienden la ética de ese lugar, etcétera, y de esa manera más o menos la hacen, pero de otra manera pues tienen una realidad virtual que si se salen de esa tradición, se salen o se adaptan a una tradición que ha sido implementada pues en sus familias o en su barrio, en lo que donde estén. El resultado pues de todo esto es que cuando la persona hace esto, ha construido un palacio falso y vive en ese palacio falso. Y es un palacio construido en la arena movediza y se va a derrumbar tarde o temprano debido a que es arena movediza. Se va a derrumbar porque no está construido sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Pues la roca no es Pedro. Okay. Primero que todo, porque muchas personas creen que dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero no estaba refiriéndose a Pedro. Entonces, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces aquí veamos, les voy a dar unos cuantos versículos bíblicos para culminar de lo que es. En Deuteronomio 32:4 nos dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Tú sigues al Todopoderoso y todo esto que te está diciendo va a ser para ti. Es tuyo. ¿Okay? Él no va a permitir que te tumbe el sistema cósmico. No lo va a permitir. ¿Okay? Después en Deuteronomio 32:15, pero Jesurún engordó y dio coces. Has engordado y estás cebado y rollizo. Esto está hablando de una prosperidad extraordinaria que tiene una persona, ¿verdad? Entonces abandonó a Dios que lo hizo. Ese es uno de los problemas. Yo les he dicho que el problema más grande que existe no es el problema de la pobreza, porque el pobre a la final busca a Dios porque necesita salir de la pobreza, pero el rico no lo busca. El rico se olvida de Dios. Y después dice, y menospreció a la roca de su salvación. Y esto está hablando pues con creyentes del Antiguo Testamento, pero aplica a nosotros. ¿Por qué? Ellos conocieron la roca de su salvación, pero después se olvidaron de ella. Porque están buscando las cosas de este mundo y pues se olvidan. El otro es en 2 Samuel 22:2. Y dijo, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. ¿De qué te libera? De las presiones de este mundo. Te libera de todo, te hace pasar los exámenes. Él está contigo, no estás solo. ¿Okay? No estás solo. Lo que necesitas es capital espiritual para solventar los problemas. ¿Ok? ¿okay? Se manifiestan físicamente, pero espiritualmente los puede solventar y a otro lado, a otra cosa mariposa, como quien dice. En 2 Samuel 22:47, el Señor vive, bendita sea mi roca. Él es la roca, el Señor. Ensalzado sea Dios, roca de mi salvación. Aquí está hablando de dos tipos de salvación. La salvación espiritual, cuando crees en Él, y la salvación a través de tu vida. Él es el que te salva de todas las broncas y los problemas. El hecho de que nosotros estemos creciendo espiritualmente no significa que no cometemos problemas o cometemos errores o que no utilizamos nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es muy insidiosa. Y sí, aunque estés maduro, de vez en cuando vas a caer en la naturaleza pecaminosa. Claro está que vas a salir de ahí más rápido que un bólido, pues, porque no quieres estar en esa situación porque va en contra de Dios y tú no quieres estar haciendo las cosas que están en contra de Dios. En Salmos 18:2 nos dice: el Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien me refugio. Viene el problema grande. Bueno, aquí tienes, estas son verdades espirituales, ¿verdad? Tuyas. Me refugio en la roca. ¿Qué vas a hacer? Créamelo, que cuando un conejo es perseguido por un gato montés, o es perseguido por un lobo, se me acabó la vida, ya, hasta aquí llegué, ¿verdad? Pero se mete en la roca y ese animal no puede entrar, y no puede quedarse ahí esperándolo toda la vida, el otro sí, porque está su vida por medio. Entonces, está la salvación, que haga, que ruja, puede rugir afuera, ¿okay? Ahora, si eres una gallina, la gallina se puede morir, no sé si saben esa. Hay gallinas que se mueren del susto, le da el ataque cardíaco y llegan, y hay conejos que también se mueren de susto. Eso es lo que no tienen fe en la roca. Bueno, de todas maneras, pero así es, ¿ok? El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Nadie te alcanza a hacer daño cuando está el Señor contigo, ¿ok? Después vemos en Salmo 144:1, bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra espiritual y la guerra física. La guerra espiritual viene primero, la guerra física viene después. Y mis dedos para la batalla. Aquí tenemos Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio los has puesto tú, o roca los has establecido para corrección. Fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Y para culminar, en el Nuevo Testamento también vemos algo muy interesante. Aquí les cité una serie de versículos bíblicos del Antiguo Testamento, pero fíjense lo que nos dice 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Okay? Nosotros nos fortalecemos con la mente de Cristo. Él a nosotros nos mantiene. Él no va a permitir que nosotros seamos destruidos por el sistema cósmico. El sistema cósmico quiere destruirte. Cuando ve a una persona madura que de verdad está en lo que tiene que estar y hace su obra y está haciendo las cosas de la manera derecha, pues siempre quiere tirarle, pues va a pedirle a Dios que pruebe a esa persona. Va a decir, ponlo aquí en la silla a ver si es de verdad. ¿Okay? Y te van a poner en la silla y viene el examen. Y el examen te sacude primero, pero después vienen todos los recursos bíblicos que tienes en tu corazón y vas a salir porque él ya sabía acerca de ese examen. Tú, para ti es nuevo, para él no. Entonces, nosotros somos hechura suya. Y si nosotros seguimos creciendo y lo pegamos a nuestro corazón y lo conocemos como tenemos que conocerlo, nuestra fe incrementa y todo lo demás se desvanece. ¿Okay? Nosotros somos hechura suya y hemos sido creados en Cristo. ¿Puedes destruir a Cristo? No lo puedes destruir. Está a la diestra del Padre y Él es Dios Todopoderoso y Él nos ha hecho aquí para hacer las obras buenas, las mismas que hizo nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación de las almas que están en la faz de la tierra y que tiene que ver con el conflicto angélico, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, aquí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad valiosísima que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para que nosotros también aprendamos a confiar en la roca de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, que nunca estamos solos, que Él es el que está delante de nosotros. y que los exámenes que puedan venir a nuestra vida, por ellos te damos las gracias, Señor amado, porque es a través de ellos que nuestra fe se fortifica para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.